En este último tema de esta serie, quiero decirles de antemano, no se vaya a ir de esta reunión hasta que termine la última cosa, porque hoy va a estar buenísimo. Tenemos fiesta hoy, al final. Entonces, tenemos que, ya empezamos hasta que se les diga, ya se pueden ir. Hasta entonces van a poder seguir. No se vayan a ir antes, no se programen para salir antes. Es el primer aviso. El segundo aviso es que, además del boletín, se les entregó dos hojitas más que dice cociente de evangelismo en la parte de arriba. Esa tengan la mano porque en un momento más adelante, les voy a pedir que lo usemos. Así que tengan a mano lápiz. Si no tiene lápiz, puede usar el lipstick o pide prestado otro lipstick ahí al lado, pero porque solo ocupamos una señal, una rayita ahí, un puntito. Y vamos a entrar entonces a nuestro quinto compromiso, el último de nuestro pacto, ¿verdad? Y hemos estado abordando cada uno de esos cinco puntos de este pacto o compromiso de membresía. Cada uno lo hemos estado estudiando, sacando un mensaje bíblico para apoyar cada uno de esos compromisos. Y hoy vamos a terminar de estudiarlo. El compromiso dice simplemente, el número 5, me comprometo a discipular a otros creyentes. Y hay un par de citas. Simplemente dice eso, pero dice bastante. Dice bastante. Es un compromiso, marca gran comisión. Así que vamos a orar para dejarle este tiempo a Dios que nos hable, que nos mueva, que nos lleve, que su amor nos constriña, nos empuje a este compromiso. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, esta reunión. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar, Señor. Queremos entenderlo, no solo intelectualmente, Señor. Queremos entender con nuestra alma, con nuestro corazón, que tú nos salvaste para esto que vamos a ver. No solo nos salvaste del infierno, sino para tu gloria, Dios, para estas cosas que dan gloria a tu nombre y que lo hiciste por amor, amor a tu nombre y amor a nosotros, Señor. Usa este tiempo, Señor, de verdad, enséñanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Me comprometo a discipular a otros creyentes. Tan sencillo como que es un compromiso a cumplir la gran comisión. Es un compromiso a cumplir la gran comisión como un estilo de vida. De eso se trata. Nuestro nombre como iglesia, Iglesia Gran Comisión, es porque como movimiento de iglesias, ¿verdad? Tegucigalpa, San Pedro y todas las iglesias, como movimiento de iglesias, hemos abrazado desde el comienzo de la historia de esta iglesia, desde su nacimiento, hemos abrazado el pasaje de Mateo 28, del 18 al 20. Se los recuerdo, deberíamos de saberlo todos de memoria, porque de eso se trata nuestra iglesia y nuestra vida. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso que está ahí y esto que vamos a ver hoy se trata de un compromiso voluntario. Un compromiso. Yo me comprometo voluntariamente. Nadie debería de necesitar que lo obliguen. Nadie nos puede obligar. Es un compromiso voluntario con Dios. Y lo he estado recalcando a lo largo de las 5 charlas. De los 5 compromisos, es un compromiso con Dios. Es un compromiso a reconocer que Él es el Señor y Él es el Rey y que Él nos ha dejado acá en la tierra con el propósito. Me ha dejado a mí, lo ha dejado usted acá con el propósito de hacer discípulos para Él. Como aclaramos también la semana pasada, que en esto no debemos olvidar, no debemos olvidar. El que olvide esto se va a desorientar. El que olvide lo que voy a decir ahorita se va a extraviar en el camino. No debemos olvidar que el gran mandamiento es mayor que la gran comisión. Nunca olviden eso. Amar a Dios con todo y por encima de todo es mayor que hacer discípulos para Él. Está por encima. Entonces nunca hay que perder el balance. Él quiere, Dios quiere nuestro corazón y nuestro amor antes que nuestro servicio. No hay que, lo recalco, porque es bien fácil desubicarse. Dios lo que quiere es que estemos más emocionados con su amor y con su obra en nuestra vida que con nuestra obra para Él. Hay una diferencia, hay un contraste. Él quiere que mi emoción, mi pasión, mi alegría esté más en Él y en lo que Él está haciendo para mí que lo que yo pueda hacer para Él. Un ejemplo está en Lucas 10, verso 17 en adelante. Jesús había enviado los discípulos de dos en dos a una misión por diferentes pueblos. Cuando regresaron, dice, los 72, Él envió 72 discípulos, los 72 regresaron muy felices. Oigan eso, miren, venían emocionados, riéndose con una alegría y dijeron, Señor, le dijeron hasta de largo, de seguro, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Estaban emocionados por todo lo que habían vivido cuando andaban cumpliendo la misión que Dios los envió. Entonces Jesús los queda viendo y les dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad, ojo, tengan la seguridad que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. No son palabras pequeñas esas. Nada les hará daño. Pero no se alegren tanto de dominar los espíritus, a los demonios. No se alegren tanto de eso, sino de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. No se alegren de eso que puedan hacer o lo que hicieron en mi nombre o lo que anduvieron haciendo ahí para mí. No se alegren en eso tanto como en que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Esa implicación que nos alegremos de que Él nos salvó de su gracia, de su amor, de su obra completa. Entonces yo quiero irles preguntando, en esta reunión yo les voy a hacer muchas preguntas a ustedes, porque va a ser importante que Dios mismo les hable con esas preguntas y la respuesta que ustedes tengan ahí. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que más te emociona de la vida espiritual? De todo lo que es asuntos espirituales, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Servirlo? ¿Los amigos de la iglesia? ¿Evangelizar? ¿Eso es lo que más te emociona, evangelizar? ¿O tal vez es discipular, hacer discípulos? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Meterte a la doctrina, la teología, el conocimiento? ¿O tal vez es ayudar a otros? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Enseñar? ¿Te emociona enseñar? ¿Es una pasión? ¿O al revés, aprender? Me encanta aprender, que me estén enseñando. ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Alguna de esas cosas que he mencionado? ¿O Él? ¿O Él? Porque lo que más te emociona debe ser tu intimidad con Dios. Eso es lo que más te debería de emocionar. Que lo que más te emocione de todo lo que es la vida espiritual y la vida cristiana sea tu deleite en su amor, tu deleite en su gracia, en lo que Él es, en lo que Él hace, ha hecho y seguirá haciendo por vos. Cuidar eso que estoy mencionando nos va a dar balance y nos va a dar la motivación correcta para entonces ir a hacer cosas para Dios. Porque no va a ser eso lo que me apasione más, sino a quién. No cosas, no actividades, no las personas, sino Él. Él. El gran mandato, el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, el gran mandato es el que empuja y sostiene la gran comisión. Así que no nos perdamos en eso, lo voy a estar recalcando. Y teniendo ya esta base, o poniendo esta base, y el primer compromiso que hicimos, ¿verdad? El número uno, que era: me comprometo a cuidar mi propia vida espiritual. Entonces, teniendo en mente eso, pasemos a hablar un poco, a aprender un poco más de este último compromiso. Me comprometo a discipular a otros creyentes. Hablemos de hacer discípulos entonces. El trabajo más importante de la iglesia es hacer discípulos. No hay otro trabajo más importante como iglesia. Y como cristianos, como personas, como hijos de Dios. Pero piensen un poco y van a ver que no es raro, van a ver que es cierto lo que voy a decir, que no es raro que se vea que el evangelismo y el hacer discípulos son como que fueran dos temas, dos cosas diferentes. Y el error está en separarlas. No hay que separarlas porque no son dos cosas. No son dos cosas, no las planteó así Dios. Entre más veamos, o más veamos esto como las dos caras de una misma moneda, que en un lado de la moneda está lo que es evangelizar y en el otro lado de la moneda, la misma moneda, es hacer discípulos. Entonces, entre más veamos que simplemente son dos caras de la misma cosa, de la misma moneda, más efectivos vamos a ser. Recordemos, solo recordemos lo siguiente. Ahí en Mateo 28, nuestro verso lema, el mandato específico ahí, y en diferentes lugares, el mandato específico del Señor es hacer discípulos. Ese fue su mandato específico. Eso es lo que yo tengo que asegurarme de que estoy cumpliendo. Cada uno debe estar seguro y estarse asegurando de que yo estoy obedeciendo ese mandamiento de la Gran Comisión. Evangelizar es fundamental. Es la base. Es la base para poder cumplir la Gran Comisión, para cumplir, para terminar, porque es parte de la Gran Comisión. Entonces, pero porque simplemente no podemos hacer discípulo al que no es salvo. ¿Qué estamos, para qué vamos a estarle enseñando cosas a un no salvo? Enseñarle a obedecer al Señor a un no salvo. ¿Para qué? ¿Saben? No va a poder. No tenemos por qué enseñarle a un no salvo porque no va a poder obedecer. No va a poder mantenerse ahí. Se necesita la nueva naturaleza, el Espíritu Santo para poder hacer todo lo que Dios manda. Por eso tenemos que, si entendemos eso entonces, y queremos que fulanito y fulanito y fulanito que no son salvos, yo quiero que estén obedeciendo a Dios en su vida familiar, en su trabajo, en su carácter, en esto, en lo otro. Si yo quiero, tengo que entender entonces que lo primero que tengo, por donde tengo que empezar, es dándole el evangelio. Lo primero que hay que hacer con un no creyente es darle el evangelio. Lo primero. No hay que perderse. Una vez que confía en Cristo, debemos empezar rápido. Ya es nuestra responsabilidad empezar rápido a hacerlo discípulo. No hay que perdernos en eso. Pero ojo, hacer discípulo a alguien es mucho más que hacerlo miembro de la iglesia. Es mucho más que eso. Es más, para que sea miembro de la iglesia, no teológicamente, ¿verdad? Para que sea miembro de una iglesia, doctrinalmente o espiritualmente tiene que ser salvo. Pero para ser miembro de la comunidad ni siquiera a veces se ocupa ser salvo. Simplemente, por eso es importante que hacer discípulos es mucho más que hacerlo miembro de la iglesia. Y entonces aquí se hace interesante un dato, un dato que los estudiosos de estos temas de discipulado, de crecimiento de iglesia, de plantación de iglesias, los estudiosos de estos temas han visto que hoy en día se da más que antes. Hoy en día hay dos tipos de miembros de las iglesias. Dos tipos de miembros en las iglesias. Los primeros son los cristianos culturales. Y el segundo grupo son los discípulos. ¿Han visto eso? Dos tipos de miembros de iglesia. Voy a explicarles un poquito. Los cristianos culturales pueden ser salvos, pero son esos que solo van a la iglesia, van a la reunión, van, asisten al grupo. A veces por costumbre, vienen, están aquí de cuerpo presente, se sientan, oyen, participan. Pero usualmente se va percibiendo, eso es lo que han dicho estos estudiosos, que este grupo, los cristianos culturales, son los que la característica es que vienen a las reuniones a recibir. Son consumidores, son espectadores nada más. Vienen a ver si les gusta la reunión, si les entretiene el tiempo. Vienen con esa mentalidad de pasiva, de sentarse, ver, a ver si les gustó o no, recibir, ver si el tema les parece, etcétera. Vienen con una actitud, se les llama consumidores. Por lo mismo, es bien fácil, como vienen con esa actitud, pues es bien fácil que si algo no les parece, entonces se quejan. Son los que fácilmente se quejan de algo, de cualquier cosa. Que de esto, que del otro, que de aquello, que se quejan de cualquier cosa, no solo de el programa o de la reunión, sino de cosas de general de la vida de la iglesia. Se quejan. Su estilo de vida no es muy diferente de los no cristianos. Esa es una característica de estos cristianos culturales, de nombre, nominales, ¿verdad? Dicen que son cristianos. Su estilo de vida no es muy diferente. Sus valores y metas, los valores y metas que tienen ellos son similares a los de los no cristianos. La música que oyen es similar a lo que oyen los no cristianos. Los temas que usualmente platican y que les interesan son igual que los no cristianos. Sus reacciones a temas nacionales, póngale ahorita la política, su reacción a los asuntos políticos es la misma que los no cristianos. Su manera de ver las cosas y de manejar las cosas. No hay, otra característica, no hay compromiso con Dios, ni con la causa de Cristo, ni con la iglesia, ni con los principios. No hay ese compromiso. O sea, ¿les gusta algo? Pues lo hacen. Si creen que algo les va a ayudar, les conviene, pues lo hacen. Si no les parece, pues no lo hacen. Son selectivos, ¿verdad?, en qué cosas poner en práctica. Esos son los cristianos culturales. Pero el otro grupo, no hay más grupos, solo los dos grupos existen. El otro grupo son los discípulos. Son salvos, desean crecer, influencian a otros, ya sea con el evangelio, con principios bíblicos. Su estilo de vida evidentemente va siendo diferente, ¿verdad? Se ve que están creciendo en un compromiso con Dios, un compromiso con la causa, un compromiso con los principios, con la Biblia, un compromiso con la iglesia. Ahí van creciendo. Alguien dijo, pensando en estos dos grupos que les acabo de mencionar, miren qué interesante lo que dijo este señor, uno de esos estudiosos. Dijo, puedes hacer más con 12 discípulos que con 120 religiosos culturales. Y es cierto. Puedes hacer más con 12 discípulos que con 1200 cristianos culturales. En otras palabras, en base a lo que vemos en la Biblia, y vamos a ir mencionando más luego, es un discípulo, es un cristiano normal. No, un discípulo no es una clase especial de cristianos. No es una clase superior o avanzada de cristianos. Un discípulo es el cristiano normal. Entonces, definamos la palabra discípulo, porque eso es importante para que estemos en el mismo lenguaje, en el mismo canal, en la misma sintonía. La palabra discípulo ocurre 269 veces en el Nuevo Testamento. 269 veces. Y la palabra cristiano en el Nuevo Testamento ocurre 3 veces. Solo 3 veces. Y lo interesante es que esas 3 veces, la palabra cristiano y la palabra discípulo significan lo mismo. No hay otra definición en la Biblia. Por eso es que en Hechos 11:26, si no lo tiene, anótelo. En Hechos 11:26 dice ahí que a los discípulos se les llamó cristianos. ¿A quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. No se le llamaba cristiano hoy en día, como que es esa clasificación de Hechos 11, no está activa. Hoy es, se le llama cristiano al que dice que es cristiano, al que levantó la mano en algún lugar o a que habla algo así. Pero no está en nuestra mente ligarlo instantáneamente, la palabra cristiano, ligarla inmediatamente a discípulo. Eso es lo que ha ido pasando, esa deformidad. A los discípulos se les llamó por primera vez, dice ese verso, cristianos. Entonces yo les pregunto, ya les dije, les voy a hacer muchas preguntas. Les pregunto, ¿eres cristiano? Porque entonces lo normal en la Biblia es que seas discípulo. Discípulo. En la Biblia no existe la categoría de cristiano que no es discípulo. No existe esa figura, no existe esa idea no existe. Es que fulano es cristiano, pero todavía no es discípulo. Eso ya nos salimos de una plática en base bíblica. No hay cristiano que no es discípulo, de la misma manera que no hay cristianos sin el Espíritu Santo. De la misma manera que no hay cristianos sin vida eterna, sin la seguridad de la salvación. No puede ser. O sea, son dos palabras que no combinan. Es cristiano, pero todavía no tiene el Espíritu Santo. No es cierto, no combina. No puede ser. Es cristiano. Sí, él es cristiano, pero todavía no tiene la seguridad de la salvación. No combina. En la Biblia, no combina. Igual. Es cristiano, pero todavía no es discípulo. No combina. No es. Eso es anormal. Es enfermizo ser cristiano y no ser discípulo. Ahí hay algo anormal. Hoy en día, cuando decimos que alguien es cristiano, no damos a entender que es discípulo. Pero en el Nuevo Testamento, discípulo se refiere a los creyentes, a los salvos. Otra cosa importante a mencionar dentro de esto, que es la definición de discípulo, es que usted, oigan esto que les voy a decir, usted es más discípulo que padre, que esposo, que pastor, que diácono, que jefe, que empleado, que músico, que médico, que abogado, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Usted es más discípulo que cualquiera de esas otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque discípulo es una identidad. Y todo lo demás que mencioné son roles. No son identidad, son roles. Yo tengo el rol de papá, de esposo, el rol de médico, el rol de pastor, etc. Nuestros roles son temporales. Pero nuestra identidad es para siempre. Entonces usted véase más como discípulo, que es sinónimo de salvo, sinónimo de hijo de Dios. No use la definición usual de discípulo, ¿verdad? Sino lo que dice la Biblia. Si tu identidad es discípulo, no tienes por qué tener problemas de identidad. Lo vuelvo a repetir. Si tu identidad consciente, ¿verdad? Si tu identidad es discípulo, no tienes por qué tener problemas de identidad. Discípulo no es una categoría especial de cristianos. es ser cristiano. Ser cristiano. Y le voy a dar algo más todavía. Discípulo es una identidad con tres características. Es una identidad relacional. Jesús enseñó esto. Él llamó discípulos a aquellos que pasaban tiempo con él. Cuando él se acercaba a Mateo, a los otros, cada uno que sígueme, y los convocó y empezaron a pasar tiempo con él, eso era parte de su identidad de discípulo, pasar tiempo con él, tener una relación con él como su discipulador. Ellos discípulos pasaban tiempo y bastante tiempo con él, al punto que tenían una fuerte relación. Jesús y sus discípulos tenían una fuerte relación como familia, de amigos, íntima, estrecha, fuerte. No podemos cambiar eso. Yo soy discípulo, entonces voy a tener una relación fuerte, íntima, rica con el Señor. Y también con quien me esté discipulando, con otro, el hermano que me esté discipulando. Usualmente hemos oído que discípulo significa alumno. Sí, esa es la otra dimensión de la identidad del discípulo. Es una relación de alumno-maestro, porque Jesús está enseñando cosas y el alumno, el discípulo, está aprendiéndolas para ponerlas en práctica. Igual cuando se nos manda a ser discípulos, hay uno que va a estar enseñándole a otro. Entonces hay una dimensión de alumno-maestro, ¿verdad? Pero los discípulos de Jesús eran mucho más que alumnos. No nos quedemos con esa perspectiva de alumno, porque entonces vamos a creer, fácil, caemos en el error de creer que discipular es seguir un programa, que discipular es llenar unas lecciones. ¿A quién estás discipulando? Ah, estoy discipulando a fulano. ¿Y por qué? ¿Por qué pienso que estoy discipulando? Porque estoy llenando lecciones con él. Lo estoy asociando a eso nada más. Es eso y más que eso. Es más que eso. Es una relación fuerte y deliciosa con Jesucristo y una relación fuerte entre el que está discipulando y el discipulado. Pero también, discípulo en la Biblia, todo lo que estoy diciéndoles es lo que sale ahí en la Biblia. Discípulo también es una identidad misionera. Porque en el Nuevo Testamento siempre implica, la palabra discípulo siempre implica a alguien con una misión. Siempre. ¿Cuál misión? La Gran Comisión. Discípulo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, discípulo está asociado a la Gran Comisión. A alguien con una misión bien específica. ¿Cuál es la agenda de Jesús para sus discípulos? ¿Cuál es la agenda de Jesús? Nosotros vamos a cumplir su agenda, no la nuestra. Empezando por ahí. Olvidemos de nuestras agendas. Pasémoslas a un segundo o un tercer plano. Nuestras agendas. Vivimos para la agenda que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es su agenda? Su agenda implica que nosotros vayamos, que bauticemos y que enseñemos a obedecerlo. Esos son los tres aspectos. Lo que Él dijo, esos tres aspectos, ir, bautizar, hacer discípulos, eso es igual a hacer discípulos. Esas tres cosas, es igual a hacer discípulos, según Mateo 28. Los discípulos son enviados a hacer más discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos. Es decir, ¿quiénes? Los salvos, los hijos de Dios, los cristianos, somos enviados a hacer más discípulos. Así que entonces hacer discípulos, de nuevo, no es un programa, no es un método. Hacer discípulos o el discipulado es una manera de vivir de acuerdo a lo que Dios nos dejó haciendo. Eso es el discipulado. Y todavía puliendo más el concepto, el discipulado, eso no es el método del Señor. Su método para cumplir la Gran Comisión son los hombres y mujeres que funcionan como discípulos. Ese sí es el método de Dios. Hombres y mujeres que funcionan como discípulos. Ese es el método de Dios. Cristianos haciendo su agenda, la agenda de Dios. Ese es el método de Dios. Entonces, resumiendo, es la agenda de Dios es que usted y yo vayamos a bautizar. Que vayamos a bautizar. Sí, eso trae una implicación. Si no compartimos el evangelio, la gente no va a responder creyendo en Jesucristo. Si vamos y compartimos el evangelio, varias de esas personas van a responder confiando en Jesucristo, y entonces esas personas son las que debemos llevar al punto de luego de decidir bautizarse. Yo fui enviado a bautizar, por implicación tengo que evangelizar con claridad a esa persona para poderla bautizar. De nuevo, algo que creo que casi todos saben, todos, sin excepción, todos debemos y todos podemos bautizar a aquellos que evangelizamos. Usted evangeliza a alguien, esa persona confía, usted no solo puede bautizarlo, usted debe bautizarlo. Eso es el mandato. Pero no solo se nos envía, en la agenda de Dios, no solo se nos envía a bautizar, la agenda implica vernos a usted y a mí yendo a enseñar a obedecer al Señor. Voy a ir a enseñar a obedecer al Señor. Y eso, pues, de paso nos compromete a nosotros mismos a ser obedientes a Dios. Si yo le voy a ir a enseñar a obedecer a aquel, yo voy a ser obediente, porque ¿cómo le voy a enseñar a aquel que obedezca y yo no? ¿Cómo voy a estar desobedeciendo a Dios y le voy a enseñar a aquel otro que sí, que obedezca a Dios? Entonces, enseñemos a obedecer, pero implica que yo voy a estar creciendo también en obedecer a Dios. Y cuando ahí dice que vayamos a enseñar, vayan a enseñar a obedecer, me está diciendo que yo enseñe a obedecer a Jesús en todas nuestras relaciones. Así es como usted va a ser un discípulo en acción. Así es como usted va a ser un discípulo en acción. Discípulo es, lo repito para que no estén con el chip viejo, discípulo es el creyente. No son dos cosas diferentes, el salvo, el creyente, el cristiano y el discípulo. No son dos tipos de cristianos. El Señor nunca, vemos ahí que mandó a evangelizar primero y que después dejemos el hecho ese de ser discípulo como algo opcional. No, solo evangelizar. Ahí si la gente quiere ser discípulo, pues es cosa de ellos. No mandó de esa manera el Señor. Me mandó a cumplir la gran comisión que implica, voy a dar el evangelio y lo más pronto posible enseñarle a obedecer a Cristo. Porque si no, caemos en el riesgo de dejarlos caer a ellos en que se conviertan en cristianos culturales. Ese es el riesgo que caemos, que tenemos, si no empezamos a discipular rápido. Se van a ir convirtiendo en consumidores solamente, en receptores, en a ver qué me dan hoy, a ver qué me enseñan hoy, a ver si me ayudan. Y cuando ya no recibe, y si pasó algo y no recibe, se enoja, se molesta, se resiente, se va, se desanima, porque solo era receptor. Entonces, es un error separar evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado es una sola línea continua, es una sola línea. Es una misma carretera, sin separaciones. No son dos cosas. No veamos el evangelio para actividades evangelísticas y el discipulado para después, como una opción para algunos ahí más avanzados. Porque entonces, si vemos las cosas así, con ese paradigma, entonces vamos a caer en nada más en técnicas evangelísticas y en programas de discipulado. Así vamos a funcionar. Así vamos a estar queriendo funcionar. Ser discípulo y hacer discípulos es y debe de ser nuestra identidad. Nuestra identidad, nuestra vida, un compromiso natural con el Señor. Por amor, de nuevo regresamos, ¿verdad? Por amor, por esa relación íntima con Dios. Amo tanto a Dios y disfruto tanto a Dios que yo quiero que aquel lo disfrute y que aquel y que aquel y que aquel. Y que lo disfrute tanto como yo. Entonces por eso tengo que enseñarle más cosas. Más allá de, empiezo con el Evangelio y sigue lo demás, y sigue lo demás. Porque yo quiero que esa persona disfrute tanto a Dios como yo lo estoy disfrutando. Esa es la base, el amor con Dios. Y ojalá no olvidaran esto que les voy a decir. Nunca, nunca te equivocas cuando ayudas a hermanos a ser más como Jesús. Nunca te vas a equivocar. Pablo describe la dinámica así, según de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Le voy a leer ese mismo verso en otra versión, en la NTV. Dice, Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, ya que me oíste, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitírselas a otros. Ese verso lo que me está diciendo es que comprometerme con la gran comisión del Señor es hacer discípulos que hacen discípulos. Yo no solo quiero que Él sea discípulo, quiero que Él sea discípulo que haga discípulos. ¿Quieres que tu vida cuente? ¿Quieres que tu vida cuente? Haz discípulos que hagan discípulos. Ahí tu vida va a contar. Hay una fórmula que no es secreta. La fórmula es la siguiente. Está en todo el Nuevo Testamento, en Hechos se ve a cada rato, lo menciona Pablo por allá, en Filipenses, en esto, en otro. La fórmula es la siguiente. Viene y estás enfrente de alguien, en una de tus varias relaciones que tenés, familia, amigos, compañeros, etc. Estás enfrente de una persona y la primera pregunta es, ¿no es salvo? Yo creo que no, entonces hay que darle el Evangelio. Esa es la fórmula. No es salvo, hay que darle el Evangelio. Pero le doy el Evangelio con el propósito de hacerlo discípulo. No solo con el propósito de darle el Evangelio. No solo con el propósito de que confíe en Jesucristo. Le doy el Evangelio con el propósito de hacerlo discípulo. Eso es lo que se ve ahí. Entonces, no es salvo, le doy el Evangelio con el propósito de hacerlo discípulo. Estoy delante de alguien y veo, ¿ya es salvo? Ok. A enseñarle a obedecer a Jesucristo y a hacerlo discípulo y a enseñarle que él haga discípulos. Esa es la fórmula secreta. No estamos descubriendo el agua hervida, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. No creo que todos van a decir, ¡ah! ¡Wow! Nunca había oído eso. No les creo. Aquí a cada rato lo mencionamos por años. Entonces el punto no es si lo sabemos, el punto es, ¿lo hacemos? ¿Lo estás haciendo? No es si lo sabes. No, ya estoy aburrido de oír eso. Está bien que estés aburrido de oír esto, pero ¿lo haces? Es mejor que estés aburrido de hacerlo y no aburrido de solo oírlo. ¿Lo haces? Porque si no lo estás haciendo, la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para hacer discípulos? ¿Por qué darle tanta vuelta? A veces la raíz de por la cual yo no hago discípulos, la raíz por la cual yo no me muevo a ir y a ser discípulo, a ir y a enseñarle, es porque mi amor por Dios no es tan grande, no me empuja, no me mueve. No disfruto tanto a Dios que yo no quiero pues que ellos, al revés, cuando yo disfruto tanto a Dios es que yo quiero que ellos disfruten a Dios igual que yo o más. Me mueve a evangelizar, me mueve a invitar, me mueve a hacer discípulos. Entonces, de nuevo, la fórmula es sencilla. Simplemente oras, Señor, le pides, pero pedíselo. Pedile a Dios que te ponga a alguien. Te ponga a alguien. Dios no va a decirte, ustedes se imaginan eso, Señor, poneme a alguien que quiero evangelizarlo y quiero hacerlo discípulo. Dame un discípulo, Señor. No, no te voy a dar discípulos. No quiero. Por favor, Señor, mira, llevo 40 días ayunando porque me dejo un discípulo. No, es que no quiero dártelo. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo no a esa oración? Pedíselo. Orale a Dios que te ponga a alguien. Entonces, cuando sospeches, yo creo que es este, yo creo que es aquel, anda donde esa persona que sentís que es eso, porque esa persona está a tu alrededor. Esa persona que Dios te va a poner para que lo discipules no está en la China, no está en la Ceiba, está aquí, alrededor tuyo. Ahí en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu, yo no sé, pero está alrededor tuyo. Entonces vas y le das el evangelio. No aceptó a Cristo, le diste el evangelio, no aceptó a Cristo. Bueno, sea amable, invítalo a la iglesia. Lo invitas a la iglesia y te vas a seguir buscando a esa persona que le has estado pidiendo a Dios. ¿Le diste el evangelio a otro sospechoso? ¿Confió en Cristo? ¿Aceptó a Jesucristo? Bueno, invítalo a la iglesia. Invítalo a sentarse contigo para enseñarle más cosas. Pero invítale ya. Empieza a enseñarle primero a relacionarse con Dios. Enséñale temprano, rápido, a evangelizar. No, es que es muy nuevo, hay que esperar. No, no hay que esperar. Enseñale a evangelizar. Y sigue orando. Ya tenés ahí alguien a quien discipular. Sigue orando por él. Sigue enseñándole cosas. Puedes usar las lecciones. Ahí es donde se convierten en una herramienta para estar haciendo discípulos. No la manera de hacer discípulos, sino una herramienta para hacer discípulos, una ayuda. Estás con alguien ahí y vos decís, ay, no tengo tiempo para evangelizarlo. Bueno, entonces, invítalo a las reuniones. Estamos ahorita, primero de marzo, empezando 2 meses de la fase, aquí en la iglesia, la fase invitar. Por lo tanto, todos tenemos que estar invitando, evangelizando. Confía en Cristo, hacerlo discípulo. Invitando, viene a la iglesia, voy a ver si confía en Cristo, le voy a dar el evangelio. Haz eso una y otra vez y otra vez. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, parafraseado eso, él quiso decir, andá, hacé discípulos por todos lados. Y parafraseándolo todavía más, hacé discípulos en cada relación que tenés. En la relación con tus compañeros, con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, con tus desconocidos, hay que ser sal y luz. Evangelicemos para discipular y discipulemos para evangelizar y hacer discípulos. Todo eso, invitar, evangelizar, discipular, todo eso en el contexto de ese deleite cada día por Jesucristo, disfrutando más y más al Señor. A continuación vamos a hacerle varias preguntas. ¿Tienen ahí sus hojitas que dice cociente de evangelismo? Sáquenlas. Es bien sencillo esto. Yo necesito esto. Es un examen. No se preocupen, es anónimo. No tienen que ponerle nombre. Pero me gustaría que se identificaran. Es decir, si sos líder, pone una L por ahí. Si sos comprometido, pone una C por ahí. Si sos nuevo, no le pongas nada, o pone una N, o pone un dibujito, ¿verdad? Dibujar un Superman, lo que sea. Si no, pues no le pongas nada, pero a mí me serviría por lo menos, si sos líder, ponerle una L, si sos comprometido, ponerle una C. Lo más importante es la honestidad. Le di 2 hojitas porque la idea es que contestan una y me la entregan. Me la van a dejar ahí para que yo la lea. La otra ustedes la pueden ir contestando al mismo tiempo, pero es para que ustedes la lleven, la analicen, se autoevalúen ahí y Dios lo use para tomar pasos. Así que simplemente tienen que contestar honestamente, así, sinceramente delante de Dios, solo tienen que contestar sí o no. Así de difícil es el examen. Primera pregunta. ¿Qué piensan de esta frase? ¿Es responsabilidad de cada cristiano compartir el evangelio con los no creyentes? ¿Sí o no? Y le, no digan en voz alta. Ese es para que ustedes lo contesten ahí. Con una, encierran la, el sí o el no, o le ponen una marca. Pueden ir practicando para las elecciones, ¿verdad? Ahí les va a servir de práctica. ¿Es responsabilidad, la uno, es responsabilidad de cada cristiano compartir el evangelio con los no creyentes? ¿Sí o no? Segunda, ¿yo tengo una responsabilidad personal de compartir sobre Cristo con los no creyentes? ¿Sí o no? ¿Sí o no tenés esa responsabilidad? Número tres, ¿me siento cómodo cuando le comparto efectivamente a alguien sobre Jesucristo? ¿Sí o no? Cuatro, mientras interactúo con otros en un día normal, en tu trabajo, en tus clases, mientras estás ahí en tu vida normal cada día, busco oportunidades de hablarles de Cristo. Busco oportunidades de hablarles de Cristo. ¿Sí o no? Seis, soy vacilante, o sea, dudo en que otros sepan que yo soy cristiano. La cinco. Ah, eso. Quería ver si estaban en... Cinco. Intencionalmente, yo invierto tiempo construyendo amistad con los no cristianos con el propósito de hablarles de Cristo. Intencionalmente, con los no cristianos, trato de hacerme amigo, pero llevo un propósito, hablarles de Cristo. ¿Sí o no? Seis. Soy vacilante, o sea, dudo que otros sepan que yo soy cristiano. ¿Saben los demás que soy cristiano? No sé, lo dudo. Si lo dudas, pone sí. Sí, dudo que los demás crean que yo soy, sepan que yo soy cristiano. ¿Sí o no? Siete. Mucha gente que me conoce no están conscientes que yo soy cristiano. ¿Sí o no? Ocho. Oro por la situación espiritual de las personas que conozco que no son salvas. Oro por los que no son salvos que yo conozco. ¿Sí o no? Si puedes poner cuán a menudo, pues bastante, poco, nada. Nueve. En los últimos 6 meses... De febrero para atrás, ¿verdad? Porque hoy es primero. Febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre. En los últimos 6 meses he compartido 2 o más veces cómo se puede ser salvo. He compartido 2 o más veces el evangelio en los últimos 6 meses. ¿Sí o no? En los últimos 6 meses he invitado a 2 o más no creyentes a la reunión de iglesia o a la reunión del grupo de crecimiento. ¿Sí o no? Ahora vamos a la otra página, el consciente de discipulado. Esto es rápido. No hay necesidad de chepear. Tranquilos. Y como no va su nombre, no invente, ¿verdad? No trate de apantallarme. Yo no voy a saber quién es usted. Uno. Consciente de discipulado, es responsabilidad de cada creyente hacer discípulos. ¿Sí o no? No sé qué es lo que usted cree, lo que usted piensa. ¿Sí o no? Dos, Dios me manda que yo haga discípulos. ¿Sí o no? Lo que usted crea, lo que usted honestamente cree. Tres, intencionalmente busco tiempo para ayudarle a alguien a ser discípulo de Jesús. Intencionalmente yo ando viendo a quién le puedo ayudar a ser discípulo de Jesús. ¿Sí o no? 4. Sé identificar a alguien que puede ser buen discípulo o gente de paz. ¿Sí o no? 5. Oro frecuentemente por tener un discípulo. Si ya tienes el discípulo, entonces la pregunta es, ¿oras por él, por ese discípulo? ¿Sí o no? Orar frecuentemente. 6. ¿Cuántas personas ha bautizado en los últimos 6 meses? Ahí sí hay que poner un número. 0, 1200. No sé, ¿verdad? ¿Cuántas personas ha bautizado en el último año? De marzo del año pasado para acá. ¿Cuántas personas has bautizado en tu vida cristiana? De que sos salvo, ¿cuántas personas has bautizado? Uy, perdí la cuenta, un montón. Bueno, pone un montón. Más de, aproximadamente, algo así. 7. ¿Tu discípulo ya sabe evangelizar? ¿Sí o no? Si no tienes discípulo, entonces pone no. No sabe evangelizar porque no tenés discípulo. 8. ¿Tu discípulo ya está discipulando? ¿Sí o no? Si no tenés discípulo, pone no. 9. ¿Me siento cómodo sin hacer discípulos? ¿Sí o no? 10. ¿Evangelizas a personas con la intención premeditada, ¿verdad?, de hacer los discípulos? ¿Sí o no? 11. ¿La persona que discipulas o que estás discipulando está creciendo en obedecer a Dios y está creciendo en madurez? ¿Sí o no? Cuando has tenido discípulos, ¿ha sucedido eso? ¿Sí o no? Si no tenés, pues ponele no. Y las otras 2 preguntas son para que ustedes las lleven a su casa. ¿Qué piensas de tu autoevaluación en estas áreas y qué vas a hacer al respecto? Entonces, una, la que contestaron, pónganla ahí, me la dejan en la silla, ya vamos a terminar. La otra se la llevan para que ustedes la analicen o la vuelvan a contestar, ¿verdad? ¿Saben qué tienen que hacer? ¿Saben qué tienen que hacer? Hagan discípulos. Empiecen ya. Empiecen ya hablando con el Señor al respecto. Hablen con el Señor acerca de el hacer discípulos. Si no vivimos, a ver, pay attention, please. Si no vivimos cumpliendo la gran comisión, nuestra vida caerá en una gran confusión. Vamos a desorientar y vamos a andar haciendo cosas ahí. Así que ánimo, ánimo, valor. Salgan del barco de la comodidad y caminen sobre las aguas del discipulado. Díganselo a Dios, díganselo. Señor, me comprometo a hacer discípulos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque nos has dejado una tarea hermosa que es fruto de nuestro amor por ti, Señor, de nuestro romance contigo. Señor, entre más te disfrutamos, entre más nos deleitamos en tu amor, más fácil nos moveremos a invitar, a evangelizar, para hacer discípulos, tus discípulos, y para nosotros mismos ser discípulos. Para tu gloria, Dios. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.